Vamos a saludar a nuestro invitado de esta mañana, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. Egunon.
Egunon.
¿Pretenden ser ustedes quienes lideren la lucha contra la corrupción, especialmente en la política?
No, liderar no. Lo que pretendemos es contribuir. Contribuir de una manera muy concreta, que es siempre en primera persona del singular, es decir, en relación con las personas que son acusadas y en relación con las víctimas de las actuaciones delictivas. Y lo que proponemos es que, además de esta actuación de la justicia de los tribunales, pues esa justicia que se reclama desde la sociedad, a la que yo ayer llamé justicia cívica, se convierta en un ejercicio de autocomprensión colectiva, en un ejercicio que nos permita contestarnos como sociedad a la pregunta de ¿cómo nos pudo pasar esto? Y ahí los jueces, como lo que hacemos es declarar probados unos hechos, creemos que el conocimiento y la claridad expositiva en cuanto a los hechos puede facilitar el que la sociedad haga ese ejercicio de reflexión colectiva. Pero no se puede pedir que la justicia de los tribunales organice la sociedad. No es la justicia de los tribunales la que organiza la sociedad.
El asunto de la corrupción estuvo muy presente ayer en su discurso, señor Ibarra, pero luego hay muchos ciudadanos que se preguntan, bueno, están bien estas declaraciones desde el ámbito judicial, pero luego vemos absoluciones que llaman la atención. Yolanda Barcina, José Blanco, Jaume Matas. Se dice que lo del caso Bárcenas, todo lo que orbita en torno al caso Bárcenas, ha pasado ya, hay que sobreseer. En fin, el caso de la Infanta, parece que dan taquicardias cuando sale la imputación. A la hora de la verdad, les falta dar el paso adelante.
Bueno, primero voy a aceptar que ese reproche que se nos dirige desde la sociedad, en el sentido de que a veces parece que el que estamos facilitando, o por lo menos no estamos haciendo en realidad lo que se espera desde la sociedad.
Que la justicia no es igual para todos, en
Exacto.
definitiva.
Y el reproche concreto precisamente se refiere a esto, se refiere a la falta de igualdad en el tratamiento de las personas desde la jurisdicción penal. Yo creo que que la sociedad, cuando percibe esto, lógicamente se está fijando en unos datos y no en el conjunto, y por lo tanto yo admito ese reproche, pero lo admito porque creo que los jueces tenemos que hacer un esfuerzo mayor en explicarnos, en que las resoluciones realmente sean autoexplicativas, es decir, que no sean herméticas, que sean transparentes, y de esa manera nosotros, cuando leemos las resoluciones en las que, pues por ejemplo, eso, se archiva una causa, entendemos la causa de decidir, la razón de decidir, pero la sociedad no puede entenderla. Primero porque las resoluciones judiciales no están adaptadas a la comunicación del siglo XXI, tienen un tipo de lenguaje muy difícil de comprender en los medios de comunicación social actuales, y segundo porque es que además probablemente los jueces no pensamos suficientemente en que a la sociedad en este tema y en algunos otros le interesa mucho lo que declaremos. Y creo, precisamente yo ayer pedí a mis compañeros que hiciéramos un esfuerzo, por explicarnos, para que la crítica, que muchas veces la merecemos, pero sea una crítica que tenga que ver con lo que hemos hecho y no con lo que a veces la sociedad piensa que hemos hecho. En todo caso, nosotros tenemos que defender un tipo de enjuiciamiento que es distinto del enjuiciamiento social. El juez, cuando se acerca al enjuiciamiento de una actividad delictiva, lo que tiene muy presente son los derechos de la persona que se somete a enjuiciamiento. Cuando se establece ya la condena, entonces tiene que tener muy presente los derechos de las víctimas, los derechos de las víctimas a ser restaurados en esa situación que se vio afectada por el delito. Pero claro, este juego es distinto que el que la sociedad reclama y que probablemente los jueces no podemos darle en los términos que se nos reclama, aunque sí tenemos que aceptar la crítica de que nos explicamos fatal y que sorprendemos a la sociedad. Yo creo que si...
¿Sorprenden porque a veces son poco estrictos?
No. Yo eso ahí creo que no. Lo que sí es verdad es que un proceso es, en definitiva, una relación muy dinámica, y quien tiene mejor defensa tiene más posibilidades de obtener mejores resultados. Y esto es así. Y entonces...
Los políticos tienen mejor defensa que un ciudadano común habitualmente.
Sinceramente, creo que en cuanto a defensa, sí. Otra cosa es que además tienen otros gravámenes que la persona que se acerca a un tribunal como acusado no tiene. Tiene el gravamen de la pena de banquillo, por ejemplo, ¿no? Que es un gravamen muy importante. En este sentido, yo lo que creo, lo dijo ayer el fiscal y yo lo comparto, hay demasiado aforamiento en España. Hay demasiadas personas, me incluyo, que estamos aforadas, es decir, que tenemos un régimen de enjuiciamiento en el que el tribunal predeterminado por la ley es distinto que el de las personas normales. Y esto yo creo que en términos de sanidad democrática no es bueno.
Ya. ¿Les faltan medios?
Sí, nos faltan medios. En concreto, la Administración de Justicia en el País Vasco tuvo su época dorada. Y digo tuvo, porque ahora no es una época dorada. Tuvimos la grandísima suerte de que inmediatamente después de las transferencias, en la década de los 80, hubo, por el exceso de cupo, se dedicó una parte del exceso de cupo a la inversión en Administración de Justicia. Uh-huh. Y hoy estamos viviendo de esas rentas, estamos viviendo de 10 años de inversiones. Fueron gobiernos con distinto soporte parlamentario. Pero ya hace 3 años, casi 4 años, que hay unas restricciones presupuestarias muy importantes y que algunas de esas infraestructuras, singularmente la infraestructura informática, se nos cae un poco a pedazos, ¿no? Uh-huh. Con esto no quiero decir que se nos deba de dar medios sí o sí. Lo que quiero decir, y ayer lo subrayé, es que la Administración de Justicia es un sector institucional estratégico para el desarrollo económico, para la salida de la recesión. Si conseguimos que la Administración de Justicia mantenga la calidad y mantenga el resultado, que es la seguridad jurídica, esto es una aportación. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea en abril de este año lo dijo expresamente y estableció que la calidad de los sistemas de justicia entre como uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países de la Unión.
Uh-huh. La denuncia de los recortes ha sido una constante en su mandato, señor Ibarra, pero ya que vincula la calidad en la justicia con el desarrollo económico, permítame que aproveche para preguntarle o que le invite a que les diga algo a los empresarios que les acusan a los jueces de fallar el 99% de las veces a favor de los trabajadores, aún con la reforma laboral actual.
Bien, no es el 99%, pero en todo caso tienen razón.
Para ellos sí.
Tiene razón, pero yo lo trato de explicar, porque creo que también aquí tenemos que explicarnos. La jurisdicción social, y además lo anuncié el año pasado, la jurisdicción social tiene, además de la función de enjuiciamiento, tiene la función de control sobre el uso que están haciendo los empresarios de las hiperfacultades que le concede la reforma laboral. Antes, esas facultades estaban distribuidas de manera más equilibrada entre la representación de los trabajadores y los empresarios. Y además, la administración laboral, las inspecciones de trabajo, la administración laboral tenía una función de intervención en el control de los acuerdos, en el control del procedimiento y en el control de la regularidad en la adopción de los acuerdos. De los acuerdos me refiero a los convenios colectivos, pero también a los expedientes de regulación de empleo. Bien, la reforma laboral eliminó estas medidas y confirió al juez la responsabilidad en la decisión estrictamente. ¿Qué es lo que ha hecho el juez? Lo que ha hecho el juez es extremar el control del procedimiento. ¿Y por qué ha extremado el control del procedimiento? Por cierto, que es algo a lo que la sala de gobierno les animó de manera explícita? Pues porque estamos sometidos a una doble vinculación que es incoherente. Esa doble vinculación es, por una parte, estamos vinculados al modelo social europeo, que es el que se refleja en la Constitución, y por otra parte la legislación ordinaria pues ha debilitado los derechos de los empleados, los derechos sociales, pero además estamos vinculados a esa legislación. ¿Cómo resolvemos esa antinomia? ¿Por qué es una antinomia? Uh-huh. Pues la resolvemos de la manera, si se quiere, más fácil y más inmediata. Bueno, pues os vamos a mirar con lupa. Y estamos mirando con lupa. A pesar de esto, no es cierto, yo creo que no es cierto que el 90% de los procesos sean a favor de los trabajadores. Esto no es cierto, la estadística no es esa. Pero en todo caso, estamos contrarrestando esa pérdida de intervención de la administración laboral en la negociación colectiva. Eso es verdad.
Después del cese de ETA, usted propone justicia restaurativa, creo que ese es el término.
Sí, sí.
Como no es una palabra que se emplea habitualmente en la calle, le pediría que explique ese concepto. No sé si se refiere a una posible amnistía, si se hace algo por parte de los presos o la vían Anclares. ¿Qué es?
Bueno, pues a ver si consigo explicarme. En este momento, efectivamente, en la ejecución de las penas por parte de las personas que han sido condenadas por la Comisión de Delitos de Terrorismo, además del Código Penal y lo que dice el Código Penal, sin más, pues desde luego en el País Vasco se han planteado dos propuestas, que son dos propuestas muy distintas. Yo ayer apoyé la propuesta de la justicia restaurativa, porque es la que precisamente estamos promoviendo los jueces desde la Administración de Justicia. La justicia restaurativa es una forma de entender la ejecución de las penas en la que el primer objetivo es la restauración del daño causado. O sea, el primer objetivo no es el cumplimiento de la pena, sino que mediante la ejecución de la pena se llegue a restaurar el daño causado a las víctimas. Y se llega a restaurar también, o sea, no solo el daño causado a las víctimas, sino también se llegue a recomponer el tejido social que ha sido afectado por esa actividad delictiva. Ese tejido social, esas relaciones sociales, se refiere tanto a las relaciones sociales en donde se desarrollaba la vida de la víctima, como las relaciones sociales en donde se desarrollaba la vida del delincuente, que va a volver además a esas relaciones sociales, porque cuando cumpla la pena va a volver a reinsertarse en esas relaciones sociales. En el caso de las personas que están cumpliendo condena por delitos de terrorismo, la reinserción social en realidad es una inserción social, porque nunca han dejado de estar insertos en una comunidad, en la comunidad organizada políticamente, que además en alguna fase de la historia bastante prolongada les ha jaleado. Uh-huh. Lo que pretendemos mediante la justicia restaurativa es, por tanto, poner el acento en las víctimas, poner el acento en las relaciones sociales de victimización que se extienden al círculo que rodea a la víctima, pero también poner el acento en esa parte de la sociedad que tiene que recibir a la persona que ha delinquido y que, en concreto en su expresión política, ha hecho unos planteamientos. Hay que leer los estatutos de Bildu simplemente para entender esto. Perdón, de Sortu quería decir. Se leen los estatutos de Sortu y ahí se ve qué es lo que se está recogiendo en esos estatutos. Bueno, creemos que a esa sociedad en la que en la que están insertos y a la que van a volver las personas que están cumpliendo condena, esa sociedad realmente cumple una función restaurativa, y que esa función restaurativa y la de las relaciones sociales de las víctimas sean de pacificación. Y eso es una justicia restaurativa.
Que hagan un gesto más, además de cumplir su pena de cárcel.
Sí, pero no por gestos, sino por vida real. Es decir, que su vida real en la ejecución de la pena y después de la ejecución de la pena, su vida real sea una vida que tenga que ver con lo que nosotros llamamos paz jurídica, es decir, con la aceptación de que tenemos una forma de convivencia, una forma de organización de la vida en sociedad en la que nos proscribimos, nos impedimos, nos prohibimos determinadas acciones. Tenemos líneas rojas que no vamos a superar, ¿no? Y que eso, además, lo hagan junto con las relaciones sociales de las víctimas. La Vía Nanclares es la expresión más cercana de esto, y el Instituto Vasco de Criminología es la institución que ha hecho de esto un corpus científico, pero también un corpus técnico, es decir, estamos hablando de técnicas. Frente, porque yo creo que no es compatible, frente a esta propuesta hay una propuesta de justicia transicional a la que yo también me refería ayer, que quiere decir, bueno, esto ocurrió en una época que ya no es la que es y por lo tanto transitemos, en definitiva, dando carpetazo. Y esto es lo que yo creo que sería malo para la sociedad vasca. Es decir, ponemos el acento en la justicia que restaura, y creemos que no se debe acoger la justicia que amnesia o la justicia que olvida, porque el olvido no es la lo contrario a la memoria no es el olvido, lo contrario a la memoria es la memoria de lo ocurrido.
A modo de curiosidad, dentro de unos días van a iniciarse grandes juicios en la Audiencia Nacional sobre las Enrico Tabernas, contra Segui. Ahora mismo hay un proceso contra Herrira. ¿No les gustaría a los jueces vascos llevar estas causas?
Sí, y yo creo que esto, vamos a ver, aquí hay dos factores. Uno, estrictamente territorial, que es cuando una actividad delictiva se comete de manera organizada y esa organización actúa en un ámbito superior a una comunidad autónoma, es lógico que el tribunal que enjuicie sea un tribunal que supere también ese marco territorial. Bien, pero además de esto hay otro factor que yo creo que sí, que lo veremos superar, que es pues determinados delitos que no se enjuicien en el lugar donde se cometieron, sino que se enjuicien lejos de ese lugar, porque de esa manera las garantías de actuación imparcial y de actuación segura por parte de los jueces son mayores, ¿no? Este segundo factor evolucionará y probablemente quedará la Audiencia Nacional estrictamente para las dimensiones que son extraterritoriales respecto de una comunidad autónoma de los delitos. Pero la otra dimensión, y además yo creo que justificada, es decir, en las audiencias del País Vasco, en una época en la que se asesinaba y se asesinaba también a jueces, estoy de acuerdo en que no era precisamente la mejor opción el que se juzgara en esto. Suponía tal esfuerzo de seguridad, de protección, que entiendo que la Audiencia Nacional se hiciera cargo. En la medida en que esta situación esté superada, que en este momento probablemente la debiéramos de dar en ese sentido por superada, de hecho nosotros ya hemos acabado con el programa de protección personal, en esa medida creo que por razón del delito no se debiera de hurtar, no se debiera de excluir a los tribunales de la comunidad autónoma en el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo.
Permítame una cosa más que está de algún modo, bueno, de bastante modo, relacionada con esto. ¿Están molestos, dolidos por cómo se ha gestionado el asunto de los escoltas para los jueces?
Bueno, está superado. Simplemente, nosotros planteamos una queja y se fundaba, bueno, en dos elementos, uno de los cuales lo damos por absolutamente superado, que es el de las formas, ¿no? A veces, en la relación entre las instituciones, la forma tiene mucha importancia. Entonces, bueno, yo creo que el mes de agosto no era el mes adecuado, cuando están los jueces de vacaciones, no es el mes adecuado para adoptar estas decisiones y para llevarlas a la práctica. Punto aparte, porque eso está absolutamente superado. Y dos, el programa de protección respecto de los jueces tenía que tener un final. De hecho, ayer fue fue espléndido porque impusimos la mayor condecoración que se puede poner a un jurista, se la pusimos a un ertzaina, a un policía nacional y a un guardia civil, y que son los tres policías que han coordinado en los últimos 10 años el programa de protección. Ese nos parecía para nosotros que era el broche no solamente justificado, o sea, no solamente elegante, sino además el que se merecían estas personas que han hecho ese esfuerzo. Bien, para nosotros eso es lo importante, pero no podemos dejar de decir que no se nos ha tratado igual que a los demás poderes públicos. Es decir, bueno, y esa era nuestra pregunta. ¿Alguien nos puede explicar por qué, si resulta que en este momento se prestan 102 servicios de protección en la Comunidad Autónoma del País Vasco al 100% de los miembros del Ejecutivo, al 14% de los miembros del Parlamento Vasco y a un número importante de cargos locales, por qué, sin embargo, en la Judicatura pues se mantiene el servicio de protección que se me presta a mí y nada más? Nosotros somos 232, o sea, ¿por qué? Bueno, y a esta pregunta ya hemos obtenido la respuesta y no la voy a publicitar, obviamente, pero como ya la hemos obtenido, pues ayer tuve la satisfacción de la sala de gobierno, tuvimos la satisfacción de decirle al Lehendakari que nos sentíamos informados por las causas de esta decisión, que por cierto no compartimos, pero, pero que en términos institucionales eso
se
no
le
importa.
Nota, se le nota. Pues Juan Luis Ibarra, agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Le invito a que venga próximamente para hablar del nuevo Código Penal y de otras muchas cosas que están vinculadas a la justicia, pero hoy el tiempo nos ha dado para lo que nos ha dado. Un cordial saludo.
A ti, muchas gracias.